Pues buenos días. Gracias por acompañarnos en Migration Policy Institute, Instituto de Políticas Migratorias. Nos da mucho gusto hoy que nos acompañen para hablar de México y Centroamérica y sobre todo el flujo de centroamericanos que pasen por México y la relación con las autoridades en México. Pero también vamos a hablar un poco más amplio para iniciar de la relación entre México y Estados Unidos y el flujo centroamericano. Y la relación entre Centroamérica, México, Estados Unidos. Mi nombre es Andrew Seeley, soy el nuevo presidente del Migration Policy Institute. Me da mucho gusto por saludarles ya desde este ámbito. Algunos me conocen de mi trabajo anterior, pero los anteriores en el Woodrow Wilson Center, donde trabajaba muy de cerca con temas latinoamericanos, y me da mucho gusto ahora estar en Migration Policy Institute, aquí siguiendo estos temas muy de cerca con un gran grupo de colegas que realmente tratan de temas en todo el mundo. Tenemos un enfoque de no solamente de Estados Unidos y América Latina, sino Europa, Asia y otras partes del mundo, sin embargo tenemos un enfoque muy especial, una atención muy especial hacia los países vecinos, Canadá, México y Centroamérica, que son parte, según nosotros, de un sistema regional migratoria compartida. Y hemos trabajado mucho en este tema en el MPI en el pasado. Tenemos con nosotros hoy, con gran gusto, vamos a hablar de un reporte que se hizo con Rodrigo Domínguez Villegas. Y Rodrigo nos acompaña en la línea. Rodrigo, buenos días. Bueno, Rodrigo nos acompaña en la línea, pero lo tiene en mute. Pero ahorita voy a hablar, yo voy a decir algunas palabras de un poco sobre el contexto de la razón migratoria. Y luego Rodrigo va a hablar del reporte, que trata del flujo de migrantes centroamericanos en su paso por México en específico, y tiene datos muy frescos. Algunos de ustedes han visto el reporte, tiene datos muy frescos y bastante convincentes de lo que está pasando justamente en el paso por México, y cosas que dan algunas pautas quizás para cambios de política pública, igual que hemos hecho en Estados Unidos en temas del trato hacia los centroamericanos. Pero para empezar, algunas cosas así, notas generales para que tengan, antes de que entramos en materia. Primero, vamos a ver el audio de este webinar, va a estar en la página web de Migration Policy Institute, que es migrationpolicy.org. Luego en el día. Entonces, si quieren consultar alguna cosa que se dijo, va a estar ahí. Si tiene algún problema técnico, favor de enviarnos un correo electrónico a events@migrationpolicy.org, events@migrationpolicy.org, o nos pueden hablar a 202-266-1929 aquí en Washington, D.C. Vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas al final de la conversación. Y para entrar en el debate, si quieres hacer una pregunta o si quieres hacer un comentario, simplemente presiona el 5 estrella y va a decir hand raised, mano levantada, que indica que tu mano está levantada y que vas a entrar en la conversación. Si presionas otra vez 5 estrella, vas a escuchar hand lowered, que bajó tu mano, y entonces se cancela tu participación. Pero si quieres entrar en el debate, presione en cualquier momento que quieras 5 estrella y ya estás entonces en la fila para ser parte del diálogo. Y también nos pueden enviar preguntas a la misma dirección de correo electrónico, que es events@migrationpolicy.org. Bueno, ok. Pasando eso, vamos a entrar en materia justamente. Estamos en un momento de muchos cambios en el sistema migratorio de América del Norte, que se extiende desde Centroamérica hasta Canadá. Vamos a hablar para cuestiones de facilidad. Hoy vamos a excluir a Canadá y hablar de Centroamérica, México, Estados Unidos, pero en algunos temas Canadá debería estar incluido también. Estamos en un momento en que el flujo de mexicanos a Estados Unidos, sobre todo por la vía indocumentada, está en el nivel más bajo en casi 50 años. Entonces, y estamos en un momento que hay muy pocos indocumentados cruzando la frontera. Sigue habiendo muchos mexicanos llegando con visas legales. De hecho, un aumento bastante significativo en el uso de las visas temporales, agricultoras, las visas de servicio, del H2A, H2B, También estamos viendo un aumento en las visas tecnológicas y profesionales, el H-1B. Y también es muy interesante, y doy crédito a mi colega Ariel Ruiz, que ha estado haciendo esta investigación, estamos viendo un incremento muy notable en el uso de las visas de NAFTA, de TN visas, que es algo que no hemos visto antes, que llegó a un nivel de más o menos 24 mil mexicanos usándolos para trabajos profesionales en el último año. Entonces, estamos viendo un sistema en que había mucho flujo indocumentado y cierto flujo por vía de visas legales, a un sistema en que hay muy poco flujo mexicano por vía indocumentada. Hay quizás unos 100 a 120 mil personas que sí cruzan al año según Pew, pero sí hay un flujo cada vez más, casi de 200 mil mexicanos por vía de visas temporales, más los que entran por vía de visas familiares, ¿no?, que ajustan su estatus. Estamos también viendo un regreso de mexicanos a México, aunque ha bajado el número, un poco hubo una afluencia de 2009-2014, más o menos. Estamos viendo un número más bajo, hay casi 850 mil personas de nacionalidad estadounidense viviendo en México. Algunos fueron por la libre, por ellos mismos, para vivir en México, los retirados, los que trabajan en empresas, pero la gran mayoría son menores de edad que van acompañando a sus padres mexicanos o un padre mexicano, y en algunos casos son esposos o esposas también de mexicanos regresando. Es un número bastante grande, es un número de que se sabe muy poco. De hecho, Rodrigo, que es un experto, aunque va a hablar de otros temas hoy, es un experto en esta materia. Pero es un tema poco explorado, pero hay casi 1 millón de estadounidenses viviendo en México, muchos de ellos, la mayoría de ellos menores de edad, y seguir y saber por dónde van en la economía, en su escolaridad y demás, es un tema pendiente, creo que para todos los que nos preocupan la migración. Al mismo tiempo, estamos viendo un momento en que ha surgido el número de centroamericanos yendo por vía indocumentada. Siempre ha habido un flujo. Ha sido muy alto en algunos momentos de conflicto interno en algunos países, pero ya estamos viendo un flujo mucho más álgido que en el pasado, desde 2014. Ha bajado un poquito este año. Pero yo creo que muchos creemos que va a volver a resurgir en algún momento, que la pausa es temporal en este flujo. Hay que ver todavía, pero parece que la pausa es temporal. Ha habido más centroamericanos que mexicanos cruzando la frontera México-Estados Unidos sin papeles en este año, sabemos a ciencia cierta en 2014 y 2016, y tenemos razones para creer que ese patrón sigue en 2017. Todavía no salen los números oficiales, pero según consultas que hemos hecho, todo parece indicar que hay más centroamericanos todavía cruzando la frontera México-Estados Unidos sin papeles que mexicanos, que es un cambio de patrón. Hay cada vez más mexicanos quedándose asilados en México, aplicando para el asilo político en México. De eso va a hablar Rodrigo en un momento, pero eso es un tema significativo y sigue aumentando a pesar de que el flujo migratorio ha bajado, sigue aumentando el número de peticiones de asilo en México, que es un cambio notable en el sistema regional. Sin embargo, a pesar de estos cambios que se dan, estamos en Estados Unidos ante un debate que parece ser de hace 10 años, un debate de cómo construir un muro en la frontera, un debate que promueve el presidente de los Estados Unidos. El Congreso hasta ahorita no ha dado su anuencia a esto y no ha dado fondos para esto, pero ya en el mes de septiembre, en este mes de septiembre que viene, ya va a estar la decisión para finales del mes del presupuesto del próximo año. Cierra nuestro ciclo fiscal el 30 de septiembre, empieza el 1 de octubre. Tienen que aprobar el presupuesto y está en debate si el Congreso va a dar o no dinero para el muro o algún cachito del muro, puede ser. Y si lo dan, si los demócratas que se han opuesto ceden, ¿a cambio de qué ceden? ¿A cambio de protección para los soñadores, para los dreamers? ¿A cambio de algún otro tema que nada que ver, tiene que ver con migración? Pero es posible que haya alguna negociación, es posible que no hay ninguna negociación en esto. Pero hay que saber que el tema del muro sigue siendo obviamente un tema primordial para el presidente Trump, pero también un punto de oposición por parte de los demócratas que pueden bloquear los fondos y quizás un punto de negociación. NAFTA y negociaciones que arrancaron para NAFTA, para el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, entre México, Canadá y Estados Unidos. Todo indica que va bien, aunque con posturas un poco distintas. Trump acaba de decir el otro día, otra vez en un tweet, que igual sale de NAFTA después de negociación, que siempre es un tema que no sabemos medir en la ciencia política exactamente. ¿Qué haces con un mandatario que parece coserse aparte de su equipo y del Congreso? Pero ahí hay realmente Trump, parte de su personalidad y parte de su estilo de liderazgo es ser impredecible. Y él se ufana de eso y él lo dice. Y entonces hay negociaciones que van en marcha, pero no sabemos si al final van a llegar a un acuerdo que se va a implementar. Y eso es una duda que todos tenemos. El tema de visas de NAFTA es un tema que tiene que tocarse en algún momento porque está en el acuerdo original. Y si bien no es una visa que ha sido muy usado, cada vez más se usa en el ámbito profesional para mexicanos yendo a Estados Unidos. Algo que también sabemos es que ya hoy en día casi 20%, cada uno de 5 mexicanos que va a Estados Unidos por vía legal tiene una carrera universitaria terminada, que es un cambio, era 6% anteriormente. Ustedes que vimos las cifras ahorita en los últimos 5 años, estamos hablando de un 17%, casi uno de cada 5. Estamos viendo un intento de arrancar un tipo de estrategia de enforcement, de arresto, de detención y deportación de migrantes indocumentados no visto anteriormente. En realidad, la maquinaria del gobierno de Homeland Security no está a la altura de lo que ha querido el presidente para un programa de detención masiva. Entonces, las cifras realmente no son ni tan altas como eran a principio de la administración de Obama y a finales del presidente Bush, pero es muy probable que siga en pie, que hay en algún momento más fondos para contratar agentes de ICE y de Customs and Border Protection, los dos grupos más significativos, las agencias más significativas para este tema, y que eso sí se vuelve un tema cada vez mayor en la vida de los centroamericanos y mexicanos que viven de forma indocumentada en Estados Unidos. Y estamos viendo también en el tema de DACA la protección que el presidente Obama otorgó a los soñadores, a los dreamers, una posibilidad que en estos días el presidente Trump decide si se caduca o no, si se cancela o no, presionado por los fiscales estatales de 10 estados que han dicho que van a demandar en septiembre al gobierno federal para derrogar el programa. Entonces Trump parece sentirse presionado por eso y al punto de decidir qué hace, si procede o no con el programa o quizás lo cancela pero deja que los permisos ya existentes sigan hasta que se caduquen. Entonces esos temas están y obviamente el tema quizás más cadente en cuanto a flujos es lo de los centroamericanos. El número más grande, un número de personas, sobre todo de Guatemala, El Salvador y Honduras, que están yendo hacia Estados Unidos, que están aplicando en muchos casos asilo político en México o en Estados Unidos, o en algunos casos ya están decidiendo no aplicar, sino simplemente llegar a Estados Unidos y meterse con sus familiares ahí, ya temiendo que registrarse con el gobierno de Estados Unidos podría causarles problemas, simplemente desaparecer y vivir la vida de documentado. Antes de eso, la mayoría estaban entregándose en la frontera, eso está cambiando. Y para esto quisiera presentar a Rodrigo. A Rodrigo ha sido, un hombre de muchos talentos, pero Rodrigo Domínguez Villegas ha trabajado en República Dominicana, pero es mexicano de nacimiento y está terminando su doctorado en la Universidad de Massachusetts. Y he hecho este reporte que realmente les recomiendo ampliamente sobre el trato en México, sobre el sistema de detención de menores centroamericanos en México, que tiene recomendaciones muy importantes. Y con esto, Rodrigo, quisiera darte la palabra para que entremos en materia y nos cuentes del reporte.
Perfecto. Muchas gracias, Andrew. Pues, como bien comentabas, les voy a exponer los resultados de un reporte que acabamos de publicar en NPI, sobre la situación por la que pasan las niñas, niños y adolescentes centroamericanos no acompañados que migran a Estados Unidos, pero que son detenidos en México. Dividiré mi presentación en cuatro partes. La primera parte será una introducción al tema de migración de niñez no acompañada. Y en la segunda parte describiré los requisitos legales con los que deben de cumplir las autoridades mexicanas para la protección de menores migrantes y también las brechas que existen entre lo que pide la ley y lo que en realidad pasa con los niños. Todo esto con base en datos oficiales, observaciones por parte de organizaciones independientes y también entrevistas con funcionarios gubernamentales. La tercera parte va a ser una explicación breve de cómo la Ley de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del 2014 puede impactar a la protección de niñas migrantes. Y finalmente terminaré con cuatro puntos en los que creo que distintas autoridades mexicanas deben de enfocar su atención para mejorar las políticas de protección que ya existen. Por razones de tiempo, por hoy les presentaré la información más importante del reporte, pero los invito a que descarguen el reporte completo en la página de internet que es www.migrationpolicy.org. Pues bueno, como muchos de ustedes recordarán, en el verano de 2014 hubo un aumento dramático en el número de menores centroamericanos no acompañados llegando a la frontera entre México y Estados Unidos. Este aumento se debió a una combinación de factores. En los países del Triángulo Norte de Centroamérica, que son Guatemala, El Salvador y Honduras, altos niveles de pobreza y opciones limitadas de trabajo, así como una muy mala situación de inseguridad en la que las pandillas empezaron a reclutar menores de edad con mucha más frecuencia, empujaron a los menores a migrar. Al mismo tiempo, el deseo de reunificación familiar de muchas familias en las que los padres ya estaban en Estados Unidos, pero sus hijos seguían en Guatemala, Honduras o El Salvador, junto con leyes en Estados Unidos que hacen que los procesos de deportación de niños no acompañados tomen tiempos bastante largos, atrajeron a la niñez migrante hacia los Estados Unidos. Entonces hay efectos de empuje y efectos de atracción. Este aumento generó alarma y diversas respuestas por todos los gobiernos de la región de Centro y Norteamérica. Estados Unidos, por ejemplo, junto con los países de origen, creó una campaña de concientización resaltando los peligros del viaje para los niños y aclarando que era falso el mito. En ese tiempo había un mito de que el gobierno de Estados Unidos estaba otorgando unos permisos a menores no acompañados para quedarse. Entonces hicieron una campaña para reducir ese mito. Estados Unidos también agilizó un poco los trámites de deportación de menores que no calificaban para obtener alguna forma de asilo o de protección especial. Pero quizás más significativa fue la respuesta del gobierno mexicano con el lanzamiento del programa Frontera Sur. En el 2014 el programa Frontera Sur fue lanzado por el gobierno de México y este incluye varias medidas para controlar la migración de centroamericanos en el sur de México, como puntos de revisión, mejoras en los cruces fronterizos y también hay programas de atención a migrantes incluidos en el programa Frontera Sur. Desde la implementación de este programa se dispararon las detenciones y deportaciones de migrantes centroamericanos en México, entre ellos miles de niños no acompañados. Las detenciones de niños no acompañados pasaron de poco más de 6.000 en el 2013 a más de 20.000 en el 2015. Entonces fue un incremento muy, muy brusco, muy grande. Desde 2014 y hasta junio de 2017, las autoridades mexicanas habían detenido a más de 50.000 menores no acompañados de los países del Triángulo del Norte. Además del aumento en el total en número de niños detenidos en los últimos años, vemos un cambio en las características demográficas también de estos niños. Hay dos tendencias que resaltan, una es el incremento de niñas y otra es el incremento en los menores de 12 años. Mientras que el número de niños varones no acompañados se multiplicó por 5 entre el 2010 y el 2016, el número de niñas se multiplicó por 9. Esto quiere decir que las niñas pasaron de representar el 15% del total en el 2010 al 25% del total en el 2016. Este aumento desproporcionado de estos dos grupos que son particularmente vulnerables confirman lo que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la ACNUR, y varias organizaciones de la sociedad civil han dicho durante los últimos años, ¿no? La situación de violencia contra menores en el Triángulo Norte de Centroamérica es la que está empujando a las familias a enviar a los niños que son de grupos cada vez más vulnerables en un viaje peligroso desde sus países hasta Estados Unidos. Un último punto importante en el contexto que hay que saber es que la mayoría de las detenciones de menores migrantes se realizan en tres estados del sur de México, que son Chiapas, Veracruz y Tabasco. Ok, entonces ese es el contexto del tema del que estamos hablando. Ahora, ¿qué dicen las leyes mexicanas sobre la protección de menores migrantes no acompañados y cómo se están implementando estos requisitos legales en México? Pues bueno, empezando por el momento en el que un menor no acompañado es asegurado por autoridades mexicanas, la ley exige que una autoridad especializada en el cuidado de menores maneje su caso. Este personal especializado deberá de entrevistar a cada menor para identificar su identidad, su país de nacionalidad, su residencia, su estado migratorio, el paradero de sus familiares, varias otras cosas, pero muy importante es que también se tiene que ver qué necesidades particulares tiene el menor de protección o de asilo. Este personal especializado también tiene la obligación de proporcionarles información acerca de sus derechos dentro del proceso migratorio, de los servicios a que van a tener acceso los menores, y también de su derecho a solicitar asilo o la condición de refugiado en México. Para implementar estos requisitos legales, en el 2008 el Instituto Nacional de Migración creó una figura que es muy particular y casi única, que se llama los Oficiales de Protección a la Infancia, comúnmente llamados OPIs. Los OPIs están encargados de acompañar a los menores migrantes durante todo su proceso de detención, desde la detención hasta su liberación o su deportación. Los OPIs reciben capacitación especializada para la atención a menores por varias organizaciones. Y en el 2016, el INAMI, el Instituto Nacional de Migración, tenía 381 OPIs en todo el país. Ahora, ¿qué está pasando en la realidad con esto? Varios reportes de organizaciones de la sociedad civil, el ACNUR, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, coinciden en que muy pocos menores no acompañados tienen una entrevista adecuada para identificar sus posibles necesidades de protección especial. ¿Esto a qué se debe? Pues se debe, también lo han reportado estas organizaciones, al poco tiempo que tienen los OPIs para dedicarle a cada menor, porque además de que hay muy pocos OPIs, son 381 para los miles de niños que hay que atender, los OPIs también tienen otras responsabilidades administrativas que no tienen que ver con el acompañamiento a menores y dedican mucha parte de su tiempo en estas responsabilidades administrativas. Todos estos reportes también coinciden en que muy pocos menores reciben información adecuada sobre su derecho a solicitar refugio en México y los que sí reciben información muchas veces no la entienden. Después de las entrevistas, la ley le exige al INAMI que canalice de inmediato a todos los menores no acompañados a algún albergue del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, lo que conocemos como el DIF en México, ¿no? Que es la Agencia de Protección a Menores. Esto quiere decir que la ley prohíbe la detención de menores no acompañados en estaciones migratorias del Instituto Nacional de Migración. Para implementar este requisito legal, el DIF tiene una red de albergues y módulos de atención. Y son diferentes. Los albergues y los módulos de atención del DIF son dos cosas distintas. Los albergues son lugares que están fuera de las estaciones migratorias, donde los menores pueden vivir ahí y reciben una variedad de servicios especializados que varían un poco según el albergue, pero en general son bastantes los servicios que se les dan ahí. Los módulos de atención, por otro lado, son espacios que están dentro de las estaciones migratorias, donde los niños pueden estar un poco, algunas horas durante el día, no todas las horas, y donde reciben algunas atenciones por parte del personal del DIF, pero no son tanto los servicios que se dan en los módulos como los que se dan en los albergues que están fuera de las estaciones. En el 2016, la mayoría de los menores centroamericanos fueron atendidos en los módulos o en los albergues del DIF que están en los estados del sur, porque como dije, la mayoría de las detenciones de estos niños están en Chiapas, Veracruz y Tabasco. Según datos del DIF, en el 2016, 71% de los niños migrantes centroamericanos fueron atendidos en un módulo dentro de una estación migratoria. Eso quiere decir que el 71% de los menores permanecieron detenidos y solamente el 29% fueron trasladados a los albergues. O sea que el requisito legal de transferirlos inmediatamente a un albergue del DIF no se está cumpliendo. Las las condiciones en las que los menores se encuentran detenidos varían bastante y ya han generado preocupaciones también por observadores independientes. Por ejemplo, en la estación Siglo XXI que está en Tapachula, que es la estación migratoria de Tapachula, las organizaciones reportan frecuentemente que los menores no reciben comida adecuada, servicios médicos adecuados. Y aún en los albergues del DIF, entonces para el 29% de los niños que sí son transferidos al DIF, los menores reportan sentirse en condiciones de detención. Porque aunque los albergues no son cárceles, el DIF mantiene a los menores ahí casi todo el tiempo por razones de seguridad muchas veces. Pero los niños, niñas y adolescentes tienen poco contacto con gente fuera del albergue y no reciben servicios educativos en otros lugares y casi nada de... no tienen casi ninguna actividad fuera del albergue. Tanto Human Rights Watch como el ACNUR han concluido que las condiciones de detención desalientan a las niñas, niños y adolescentes a solicitar refugio en México. Y ahora sí, hablemos sobre las solicitudes de refugio, que ya Andrew mencionó un poco. ¿No? En cuanto a la adjudicación de solicitudes de refugio, México sobresale porque tiene unos criterios muy amplios que se utilizan para que alguien sea considerado refugiado en el país. México aplica dos definiciones para otorgar el estado de refugiado, una establecida por la Convención sobre el Estatuto de Refugiados de las Naciones Unidas, que es la que casi todos los países utilizan, y la otra que está establecida en la Declaración de Cartagena. La establecida en la Declaración de Cartagena amplía la definición de refugiado para incluir a aquellos que huyen de situaciones de violencia generalizada, cosa que no pasa en otros países, como en Estados Unidos, por ejemplo. Eso no se, o sea, esa no es una parte de la definición de refugiado. Para solicitar refugio, un menor debe de responder a un cuestionario bastante extenso por escrito y presentarlo a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que es comúnmente conocida como la COMAR. Y la COMAR tiene que resolver cada caso en 45 días hábiles. Ahora, si los menores no entran dentro de las definiciones de refugiado estrictamente, en México existe otra forma de protección, otra figura de protección, que se llama la protección complementaria. Esta se le puede dar a personas que demuestren que tienen riesgos contra su seguridad o su integridad si regresan a su país. Y adicionalmente, algo que no es facultad de la COMAR, sino del Instituto Nacional de Migración, existen las llamadas visas humanitarias. Son tarjetas de residencia de residente por razones humanitarias, que según la ley migratoria, cualquier víctima de un crimen en México o cualquier menor no acompañado califican para obtener una visa humanitaria. Ahora, los números. En el 2016, solamente 242 de los 17.500 menores migrantes centroamericanos en México solicitaron refugio. De las 242 solicitudes, 131 recibieron el estatus de refugiado o de protección complementaria. Hay que recalcar que la COMAR hace un trabajo realmente sobresaliente, ya que cumple con el límite de los 45 días hábiles para resolver solicitudes de menores en la mayoría de los casos. Pero probablemente se preguntarán por qué el número tan bajo de solicitudes si sabemos que un grupo considerable de los niños, niñas y adolescentes están escapando situaciones de violencia generalizada. Bueno, lo primero que se tiene que reconocer es que muchos de estos menores tienen en mente llegar a Estados Unidos como destino final, así que no tienen en mente la idea de quedarse en México. Quizás piensan que solicitar refugio en México pospondrá su llegada a Estados Unidos. Aún así, 242 de 17.500 es un número sorpresivamente bajo. ¿No? Otros factores que contribuyen a este número tan bajo tienen que ver con las fallas de las que hablé antes. ¿No? La primera falla, que son los malos filtros al momento de tener a los menores para identificar quiénes necesitan protección especial, y la mala información sobre el derecho y el proceso de solicitud de refugio. La segunda falla es el efecto disuasivo de la detención, ¿no? Las condiciones en las que se mantiene a los niños les quitan las ganas de solicitar refugio en México. Y la tercera es la falta de apoyo legal y el acompañamiento en el proceso. Aunque los niños tienen derecho a tener una representación de un abogado o una abogada, este derecho no es garantizado por el gobierno. O sea, la ley no obliga al gobierno a proporcionarles un abogado o representación legal durante el proceso de asilo. Y eso, pues, dificulta, ¿no?, que los niños puedan solicitar la condición de refugiado. Nahora, esos son los principales conclusiones del reporte, pero es importante, y algo que también incluyo en el reporte, es que en el 2014 se aprobó una nueva ley de protección a niños, niñas y adolescentes en México. Esta ley es una ley general de protección para todos los niños, no tiene que ver solamente con niños migrantes, pero sí tiene un capítulo dedicado a niños migrantes, y sobre todo la ley crea ciertas instituciones o herramientas nuevas que, aunque algunas no estén dirigidas directamente a los niños migrantes, pueden tener un impacto en la implementación de las políticas que hablé. No les voy a mencionar algunas cosas brevemente. El primer cambio que crea la ley es la creación del sistema de protección integral de niñas, niñas y adolescentes, que el cual su oficina central se dedica a crear una mejor coordinación entre las instituciones, todas las instituciones encargadas de dar servicio a niñas, niñas y adolescentes. Entonces, hay el objetivo de mejorar la coordinación entre las agencias. El segundo cambio es la creación de las procuradurías de protección a niñas, niños y adolescentes, quienes deben de revisar todos los casos de los menores que detiene el Instituto Nacional de Migración, y además pueden dictar medidas de protección especial para aquellos niños que las procuradurías consideren necesitan algún tipo de protección. ¿No? Estas medidas pueden ser desde proporcionarle un servicio médico, ¿no?, que necesita algún menor, hasta revocar la decisión de deportar al menor si el retorno implica algún riesgo para la integridad del menor, ¿no? El tercer cambio es la creación de nuevos protocolos para detallar paso a paso lo que deben de hacer las autoridades del INAMI cuando detienen a niños migrantes. Estos protocolos son muy detallados y son herramientas muy útiles para mejorar las entrevistas de las que hablé antes y para identificar riesgos en los menores. La cuarta cosa que crea esta ley es una base de datos en la que se detalla la información demográfica de cada menor, pero también en la que se tiene que poner por cada caso si el Instituto Nacional de Migración canalizó al menor al DIF, si el DIF lo pudo aceptar, qué tipo de servicios recibió el menor, los riesgos potenciales que podría tener cada menor si regresan a su país, y también cualquier medida de protección que dictó alguna de las procuradurías de protección. ¿No? Esta base de datos, para alguien como yo que nos gusta analizar políticas públicas, son muy útiles para poder evaluar el progreso en las políticas de protección. Es muy pronto todavía para evaluar si estos cambios han generado mejoras en la implementación de las políticas de las que hablé antes, pero es muy importante poner atención ahora para que los posibles beneficios del nuevo sistema y de las procuradurías se vean reflejados en las experiencias que tienen los menores migrantes. Y bueno, para finalizar, dadas las claras fallas en el sistema de protección y el potencial de mejora con las nuevas reformas, la atención se debe centrar en 4 puntos. Primero, mejorar el proceso de detección de necesidades de protección, aumentando el número de OPIs y reduciendo sus tareas administrativas para que los OPIs puedan concentrarse en proteger a menores migrantes realmente. Las procuradurías pueden funcionar como un segundo filtro, pero no se deben de usar como un parche para los hoyos que dejan los OPIs y el INAMI cuando no cumplen con lo que les pide la ley. No, el segundo punto es incrementar la capacidad del DIF nacional y los DIF estatales para poder albergar a todos los niños menores migrantes y mejorar los servicios otorgados dentro de los albergues. Además, también se puede aumentar la capacidad en albergues de organizaciones de la sociedad civil para otorgar servicios a los menores migrantes bajo esquemas de alternativas a la detención. Tercer punto es incrementar y mantener el mayor número de agentes de la COMAR especializados en protección a menores, porque aunque el trabajo de la COMAR parece ejemplar, ¿no?, es rápido, al menos con las solicitudes de menores, si aumentan las solicitudes de refugio como está pasando en el 2017, la COMAR necesitará de muchos más recursos y mucho más personal. Si aumentan mucho las solicitudes de refugio, esto va a poner una presión muy grande a una institución que hasta el 2015 tenía solamente 15 agentes para procesar los miles de solicitudes de niños y adultos. Y el cuarto punto es incrementar el acceso a la ayuda legal para acompañar a los menores en sus procesos migratorios, pero sobre todo en sus solicitudes de refugio. Imagínense si es muy difícil para un adulto seguir estos procesos complicados, ¿cómo le hace un niño o una niña de 10 años sin asesoramiento legal adecuado? ¿No? Y bueno, aunque en los primeros meses de 2017 hemos visto un decrecimiento temporal de la migración y detención de menores y de centroamericanos en general, adultos también, los problemas de raíz que los están expulsando de Centroamérica siguen ahí. Es necesario que tanto agencias del gobierno como asociaciones de la sociedad civil, la UNICEF, el ACNUR, estemos poniendo atención a este tema para que todas las medidas de protección que están muy bien detalladas en la ley mexicana se conviertan en una realidad. Pues muchas gracias y con mucho gusto respondo todas las preguntas que tengan sobre el reporte.
Gracias, Rodrigo. Es muy completo. Vamos a abrir ahora al diálogo, a las preguntas. Para los que quieren intervenir, es 5 estrella, 5 star. Si pones 5 estrella, te va a decir hand raised y ya entras entonces en la fila para hacer una pregunta. Entonces, cuando quieren, 5 estrella. Vamos a empezar con una pregunta que nos llegó por email. Si podemos, Rodrigo, que, y también nos pueden mandar preguntas a events@migrationpolicy.org. Entonces, una pregunta que nos llegó por email, Rodrigo, ¿qué tanto hay atención en México hacia la situación de los centroamericanos, de los migrantes centroamericanos? Esto sea, yo creo que la pregunta es, ¿ha llegado a ser un tema político importante? ¿Se está prestando atención en el debate político, en el Congreso mexicano? ¿Cómo evalúas el nivel de debate? ¿O estos son temas que se están manejando más bien a nivel burocrático dentro del gobierno?
Pues ha incrementado mucho la atención que se le da a este tema. Obviamente en el 2014 incrementó muchísimo porque fue en el momento en que más atención mediática se le dio especialmente al fenómeno de los niños, ¿no?, de los menores. Pero sí ha aumentado mucho más, especialmente comparado con antes del 2014. Ahorita en México estamos viendo una situación un poco irónica en la que el tema migratorio está tomando mucha relevancia, no solamente de centroamericanos, también el tema de retorno de mexicanos que vienen de Estados Unidos y regresan a México. Está tomando mucha relevancia, se están teniendo muchas conversaciones, y dentro de esa conversación, de vez en cuando, se mete a la protección de centroamericanos, ¿no? Se habla mucho de cómo podemos exigir que el gobierno estadounidense proteja a mexicanos dentro de Estados Unidos, cuando en México no se está protegiendo a los centroamericanos. Entonces, sí se le está dando un tema a nivel político. Hace unas semanas en el Congreso unos legisladores del Partido de la Revolución Democrática propusieron incrementar en el presupuesto del próximo año una partida que sea específica para la protección a niñez migrante. No, entonces sí hay discusión en el Congreso a altos niveles sobre este tema.
Bueno, estamos esperando, si quieren hacer preguntas o quieren hacer algún comentario, entonces, si presionas 5 estrella, entonces puedes entrar directamente a la conversación aquí. Mientras tanto, Río, yo te voy a hacer una pregunta más, que es, parece que por aquí, por lo que nos cuentas, por un lado ha habido un intento de parte del gobierno mexicano de sí crear un sistema que responde las necesidades de los menores migrantes, que sí reconoce que tienen necesidades específicas, que agiliza el proceso, que les da una atención mucho mayor y más específica, adecuada a sus necesidades, pero los vacíos están en el cumplimiento. Exacto. De esos. A mí eso es justo decirlo, a mí es meritorio que se creó un proceso para darles sus derechos, de hospedarlos, de procesarlos adecuadamente. De alguna forma, la intención parece ser buena de parte de creación del proceso, pero la implementación queda bastante corto de la promesa y lejos de cumplirse.
Exacto, es así. O sea, las leyes son bastante específicas. incluyen las necesidades especiales que tienen los menores migrantes, pero al momento de implementarlas hay pues hay una brecha muy grande entre lo que pide la ley y lo que se está realizando, especialmente en los al principio del proceso, ¿no? Las dos brechas más grandes son mala filtración, mala detección de protección especial o mala detección al principio de quiénes son los menores que quizás necesitan refugio en México. Y la segunda falla grande es que no se están canalizando a los menores a los albergues fuera de las estaciones migratorias. Y entonces los menores están mantenidos en detención. Y eso pues va en contra de lo que la ley le pide tanto al Instituto Nacional de Migración como al DIF.
Bueno, no tenemos preguntas, entonces, si última oportunidad, last chance for her to hold your peace, última oportunidad aquí, si quieres presionar 5 estrellas para hacer una pregunta, hacer un comentario, tomatazo, lechugazos, difícil por teléfono, y si no, yo creo que vamos a concluir esta conversación, último momento, solo digo, esto fue una presentación fantástica, creo que son temas muy importantes. Creo que en esto hay que reconocer que tanto el gobierno mexicano como el estadounidense han en algún momento actuado en crear procesos que tratan de proteger a los menores, pero en ambos casos, aunque no hablamos del caso estadounidense aquí, pero hemos en otros momentos en MPI, pero no hemos estado a la altura en cuanto a la implementación, ¿no? De las cosas del... Y sobre todo cuando se trata de menores de edad, hay un reconocimiento de que hay necesidades muy especiales y merecen de una protección mucho mayor de lo que sería con un adulto, además de las protecciones que merecen los adultos, pero además de eso. Y en ambos casos, si bien la legislación y los procedimientos están bien diseñados, el cumplimiento ha faltado. Y antes de que terminemos, hay una pregunta, entonces, si quiere, adelante. Y si puede identificarse.
Hola, buenos días. Les estoy escuchando muy atenta e interesadamente desde la ciudad de Guadalajara, México. Solo quiero felicitarles.
¿Es tu nombre?
Es un tema. Mari Carmen Fernández.
Mari Carmen Fernández, perfecto. ¿De alguna organización o periódico o de dónde nos acompañas?
No, soy particular. Trabajo para la empresa Migration Company, que nos dedicamos a hacer mentorías ejecutivas en transculturalidad. Soy doctora en Ciencias del Desarrollo Humano y soy una apasionada de los temas de transculturalidad y de la adaptación migratoria. El fenómeno de la adaptación de los migrantes, de la aculturación, es algo que ha regido mi trabajo durante los últimos 10 años, específicamente la adaptación o la aculturación de migrantes profesionales. Es por eso que me llamaba mucho la atención escuchar esta ponencia acerca de cómo se adaptan los niños, cómo se atienden a estos niños que, como bien decía el doctor, pues si es difícil para un adulto llevar todos estos procesos y todo este llenado de documentos, ¿cómo no será para un niño de 10 años llevar este proceso? Felicidades por todos los esfuerzos. Creo que juntos lo hacemos mejor, tanto a favor de los niños que se quedan en México como aquellos migrantes que van hacia los Estados Unidos. Y es un esfuerzo muy muy digno de ensalzarse y de felicitarse.
Muchas gracias.
Gracias, ¿eh? Mari Carmen.
Muchas gracias por su tiempo y bueno, más que una duda, era un simple comentario y felicitación, que seguimos trabajando juntos pues en pro de esto. Yo me dedico a trabajar en la inteligencia cultural, habilidades de este proceso, y bueno, desde ahí creo que para los niños pequeños es importantísimo formar en habilidades de inteligencia cultural para que sean capaces de adaptarse con mayor facilidad pues a todas estas circunstancias por las que tienen que transitar a través del proceso migratorio.
Claro, y lo que tú mencionas es algo que es muy importante y que quizás también es importantísimo darle un seguimiento en otra investigación, ¿no? ¿Qué pasa con estos 131 niños a los que se les dio refugio el año pasado? ¿Y cómo se adaptan a su nueva vida en México? ¿Y qué tipo de políticas hay para integrar a las personas que se les da refugio. Entonces, el trabajo que haces es importantísimo y pues esperamos nosotros también hacer un poco de trabajo sobre eso.
Así es. Pues muchas gracias a todos. Con esto vamos a concluir la sesión de hoy. Esperamos que nos sigan siguiendo, acompañando en www.migrationpolicy.org, que es el website del Migration Policy Institute, y esperamos a poder encontrarnos de nuevo en este formato, en reuniones en vivo también, y en nuestro trabajo compartido para entender y mejorar la situación de la migración, tanto para las comunidades de origen como para las de recepción y los migrantes mismos. Que estén muy bien, día de hoy.